estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 7 de mayo de 2025. Un día que se presenta con cielos poco nubosos en la mitad norte de España, aunque en la mitad sur sí se esperan lluvias por la tarde en Castilla-La Mancha, norte de Andalucía y Comunidad Valenciana. Y vamos a seguir en ese momento estupendo del año en el que no hace ni frío ni calor. Las temperaturas van a superar los 20 grados en muchos puntos de la península y van a rondar los 24 en Canarias. Bueno, lo primero que hay que hacer esta mañana es dar mucho ánimo a los aficionados del FC Barcelona, porque anoche se quedaron fuera de la final de la Champions por el canto de un duro, por lo que es, vamos, el pelo de una gamba. Hicieron lo más difícil, que era remontar el 2-0 con el que se fueron al descanso, y cuando parecía que lo tenían hecho, el Inter les empató a 3 en el descuento y en la prórroga le dieron la puntilla. No nos vamos a engañar. Esta mañana hay muchos individuos por ahí que se alegran y te dicen que si lo del caso Negreira, que si lo de las palancas sospechosas y todo eso. Pero oiga, la temporada que está haciendo el Barça, teniendo las cuentas como las tiene, y haber sido capaz a trancas y palancas de inscribir jugadores y de subir a chavales de la cantera y jugar como juegan, eso tiene su mérito. Ahora habrá que ver cómo les afecta ese disgusto en el Clásico del domingo, en el que el Barça y el Madrid se juegan la Liga, pero como les digo, eso será el domingo. Y miren, este miércoles lo que tenemos es mucho de todo. Sánchez va a comparecer en el Congreso para hacer un tutti-frutti de gasto en defensa y apagón eléctrico, seguramente para mezclarlo todo y no dar muchos detalles de nada. No hay que perder de vista tampoco el servicio de trenes, porque ayer la conexión de Madrid con el sur de la península recuperó la normalidad, pero donde hubo retrasos de hasta 2 horas fue en el AVE, en la estación de Sants en Barcelona, porque un tren descarriló durante una maniobra sin pasajeros. Es decir, que por más que investiguen sabotajes o enganchones en la catenaria, aquí cuando no es por una cosa es por otra, pero el servicio no es el que era hace unos años. Y luego están las últimas novedades judiciales que ponen al gobierno en la picota. El último imputado por la contratación de la asesora barra secretaria personal de Begoña Gómez ha sido el actual delegado del gobierno en Madrid. Se trata de Francisco Martín, que en el momento del presunto enchufe de Cristina Álvarez estaba metido en el organigrama de la Secretaría General de la Presidencia, siendo el superior directo de la asesora que acabó haciendo labores particulares para la mujer del presidente. Ahora a Francisco Martín se le achaca un delito de presunta malversación, lo que es otro varapalo para Moncloa. Tan grande es el varapalo que Félix Bolaños, actual ministro de Justicia, se ha enfadado mucho con el juez Peinado. Suponemos que en parte porque cuando se contrató a Cristina Álvarez, el superior directo era Francisco Martín, pero el superior de Francisco Martín era Bolaños, que ya tuvo que declarar como testigo y que de momento, ha evitado la imputación.
Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país.
En esto decimos lo de siempre. No deberíamos acostumbrarnos a que todo un ministro de Justicia acuse a un juez de falta de imparcialidad, porque es una manera indirecta de acusarle de prevaricación. Y eso es algo gravísimo, y más viniendo de un miembro del gobierno, y más viniendo del ministro de Justicia. En fin, que todo esto y más es lo que tenemos en la cartera informativa, aunque como se pueden imaginar, lo que hoy nos va a tener principalmente ocupados, con la COPE haciendo un despliegue humano y técnico a la altura del momento, es todo lo que ocurra en Roma y en el corazón del Vaticano. Allí, a eso de las 4:30 de la tarde, vamos a escuchar una frase en latín que nos anuncia horas y días grandes.
Extra omnes.
Extra omnes, todos fuera, la frase con la que de forma solemne se cierran las puertas de la Capilla Sixtina, y detrás de esas puertas, aislados del mundo moderno, pero con el mundo moderno y los retos de la Iglesia muy presentes, van a quedarse a solas 133 cardenales, un grupo de hombres menores de 80 años que, bajo los frescos de Miguel Ángel, van a asumir la responsabilidad de elegir entre todos al nuevo Papa, al nuevo líder de la Iglesia, que es el hombre que debe guiar en lo espiritual a millones de católicos en todo el mundo. 133 cardenales llegados de 71 países que llevan más de una semana escuchando, hablando y reflexionando entre ellos sobre qué puede ser lo mejor para la Iglesia y para el mundo. Y de qué manera el Espíritu Santo les va a mostrar quién entre ellos es la persona ideal para suceder a Pedro. Y Pedro ya sabemos que fue un hombre con sus virtudes y sus defectos, un hombre elegido por Jesús para asumir una gran responsabilidad que en el fondo es lo que supone ser Papa. No estamos hablando de ningún superhombre que vaya a solucionar todos los problemas del mundo o que vaya a dar respuestas a todas las preguntas, pero que puede inspirar y guiar tanto las preguntas como las respuestas y que puede poner el foco en lo realmente importante. Ser Papa supone una responsabilidad tan grande para un hombre de carne mortal que a la sacristía de la Capilla Sixtina la llaman la Sala de las Lágrimas, porque no son pocos los que allí se han emocionado al conocer cuál era su destino. En esa sala ya están preparados los ropajes del nuevo Santo Padre con varias tallas, 50, 54 y 58, porque nunca se sabe si la Providencia, a través de los cardenales, va a elegir a un Papa más enjuto o más corpulento. Pero para que llegue ese momento, para que el Papa se emocione, para que se vista de blanco y salga al balcón, primero deberá concluir una de las votaciones con al menos 89 apoyos. Hay que decir que este miércoles solo habrá una votación. Y si no hay acuerdo, a partir de mañana se votará dos veces por la mañana y dos veces por la tarde. Las famosas fumatas esperan sobre las 12 del mediodía y en torno a las 7 de la tarde. Si el humo sale antes de esas horas, significará que ya se ha elegido Papa. Y la prueba definitiva, como todos sabemos, es que la fumata será blanca. El humo sale negro o blanco en función del aditivo que le echan a las papeletas quemadas en la estufa. Papeletas que cada cardenal habrá depositado en una bandeja para deslizarla dentro de la urna. Una papeleta que se dobla dos veces por la mitad para que no se vea desde fuera el nombre del candidato por el que se está votando. Y ya con esa papeleta escrita y doblada, cada cardenal se dirige al altar donde se hace un juramento. Invoco a Cristo el Señor como testigo de que mi voto se da a quien creo que debe ser elegido. Nunca ha habido imágenes de todo esto, aunque sepamos que sucede de esta manera. No hay imágenes porque la Capilla Sixtina va a ser un búnker analógico en el que los cardenales van a estar sin teléfono y sin contacto con el mundo exterior hasta que haya fumata blanca. De las quinielas y las apuestas y todo eso con lo que la gente se entretiene tanto, ya lo hemos dicho muchas veces, es mejor no especular. En momentos como estos, lo mejor es escuchar las reflexiones de los propios cardenales españoles, como Carlos Osoro, Ricardo Blázquez o Juan José Omella.
Con la experiencia de saber que tenemos una gran responsabilidad en estos momentos, todo el mundo se ha tomado muy en serio lo que está sucediendo en estos momentos para la vida de la Iglesia.
Muchos de los desafíos que tiene será continuar.
Rezar para que, pues que seamos dóciles a lo que el Espíritu Santo tiene preparado, pero seguro que será muy querido y hará un bien enorme.
De esos cardenales, Osoro y Omella van a estar hoy entre los que participen en el cónclave. Y hombre, lógicamente, claro que los cardenales tienen diversas sensibilidades. Son hombres que vienen de lugares concretos y que han vivido sus propias experiencias, y unos están especialmente centrados en acabar con la pobreza, otros en proteger a los inmigrantes, otros en revivir el espíritu cristiano en Occidente, pero todos comparten esos objetivos al mismo tiempo. De tal manera que hablar de etiquetas, como se ponen etiquetas en la política, que si conservador, que si progresista, eso es no entender nada de lo que hoy va a suceder dentro de la Capilla Sixtina. ¿Va a ser corto? ¿Va a ser largo? Pues el tiempo lo dirá. Las especulaciones ahora mismo son solo eso, especulaciones. Así que si lo que quieren es un análisis y una retransmisión ajustada y conocedora de lo que nos traemos entre manos, apuesten estos días por la cadena COPE y los estupendos profesionales que nos van a acompañar. Y hasta que llegue ese momento, pues ya les digo, en la actualidad mundana, a partir de las 9 vamos a tener a Pedro Sánchez en el Congreso para hablar del incremento del gasto en defensa y de propina del apagón eléctrico. Total, a Sánchez no le importa diluir un asunto con otro porque así da pocas explicaciones de cada cosa y además puede mezclar churras con merinas. El interés por mantener viva la teoría del ciberataque en el apagón tiene que ver con tratar de evitar el pago de indemnizaciones, con no reconocer que al gobierno se le pudo ir la mano metiendo demasiado porcentaje de energías renovables en el mix energético y, de paso, vender la idea de que mantener el sistema eléctrico en condiciones también es una cosa de seguridad nacional, como diciendo, y lo bien que nos vendrían unos fonditos europeos para mejorar el sistema energético o que me permitieran hacer pasar por gasto en defensa el dinero que invierta en que no se nos vaya la luz, porque claro, al final un apagón es inseguridad para todos y tal y cual. De hecho, no descarten que la polémica sobre si el caos ferroviario fue sabotaje o simple robo acabe también en esos parámetros argumentales, que si hay que aumentar la seguridad de nuestras vías de transporte, sea por robo o por sabotaje, pues eso es seguridad y también es gasto en defensa. Otra cosa es que cuele, porque la Unión Europea y la OTAN tampoco son tontas. Y habrá que hacerlo, bueno, pues todo esto, lo de aumentar el gasto en un país que sigue preguntándose por qué pagando cada vez más impuestos tenemos la sensación de que los servicios públicos cada vez son peores. Esas son reflexiones y preguntas que vamos a tratar de contestar esta mañana, pero si les parece, de momento vamos con asuntos de la actualidad que tienen que ver también con la crónica internacional, porque ahí fuera, en el exterior, están pasando cosas importantes e inquietantes. Vamos ya con los titulares que nos trae Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Y empiezo por India y Pakistán, porque se han cumplido los peores pronósticos. Esta madrugada India ha lanzado varios ataques aéreos sobre Pakistán que han dejado 8 muertos y 35 heridos, todos civiles, según fuentes pakistaníes. India dice que su respuesta al atentado del pasado 22 de abril, que se saldó con la muerte de 26 turistas, asegura que lo han lanzado solo sobre bases terroristas, algo que niega Pakistán. Dice Pakistán que ya lo ha denunciado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y reclama su derecho a responder. Mientras tanto, en Alemania ya tienen nuevo canciller. Friedrich Merz ha sido elegido, aunque por primera vez en la historia, en segunda votación, después de que varios diputados no hayan cumplido con el pacto firmado entre democristianos y socialdemócratas. Después del susto, hoy el nuevo canciller va a viajar ya a Francia y a Polonia. Esto en un día en el que Bruselas ha desvelado un plan para eliminar por completo las importaciones de gas ruso en 2027. A día de hoy, Moscú todavía suministra más del 17% del gas de la Unión Europea. Esta semana, Rusia celebra el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, celebraciones que van a contar, por ejemplo, con Nicolás Maduro, con el cubano Díaz-Canel o con el presidente chino Xi Jinping. Por cierto, que ya hay fecha para la primera reunión entre China y Estados Unidos para abordar la guerra comercial. Será este fin de semana. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunirá en Suiza con el viceprimer ministro chino con el objetivo de desescalar este conflicto comercial desatado por Donald Trump. Precisamente, el presidente de Estados Unidos ha mantenido este martes su primera reunión con el recién elegido primer ministro de Canadá, con Mark Carney, quien le ha dejado claro al republicano que su país no está en venta.
Hay algunos lugares que nunca están a la venta. Estamos sentados en uno ahora mismo. Y después de haberme reunido con los propietarios de Canadá durante la campaña, en los últimos meses, no está a la venta. No estará a la venta nunca.
Trump se ha reído de esas afirmaciones y ha asegurado que le encantaría que Canadá formara parte de Estados Unidos. Mientras tanto, aquí en España, el Consejo de Ministros ha aprobado ya la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz. La vicepresidenta ha sacado pecho de la norma.
Nadie se atreve a decir, y ahora me dirijo al campo político, que está en contra de esta norma. Y cuando alguien nos atreve a decir de manera contundente estoy en contra de esta norma, es porque esta norma está ganada en la calle.
Aún así, está por ver que la ley acabe saliendo adelante, porque Junts de momento sigue insistiendo en que presentará una enmienda a la totalidad en el Congreso. El partido de Carles Puigdemont, por cierto, también se muestra en contra de la OPA del Banco BBVA sobre el Sabadell, sobre esta operación. Ya está abierta la consulta ciudadana no vinculante que Sánchez prometió en un encuentro ante empresarios catalanes antes de que el gobierno diga si da luz verde a la operación. Y en el partidazo de COPE, pues el Barça se ha quedado sin final de la Champions. Bruno Casar, buenos días. días.
Buenos días, Ángela. Y de una forma cruel, derrota 4-3 en la prórroga, en una eliminatoria que eso sí va a pasar a la historia por el global de 7-6. El partido en sí también quedará en el recuerdo después de que el Barça tuviese que reponerse a un 2-0 en contra de la primera parte y de que Rafinha, tan solo 7 minutos del final, anotara el 2-3 para los azulgranas, que en el último minuto del descuento de la segunda parte igualaría a Cherbi. A partir de aquí, el Inter se impuso en la prórroga y va a jugar su séptima final de la Liga de Campeones. Espera rival esta noche a las 9 en tiempo de juego por cope.es y aplicaciones entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal, con ventaja mínima para los parisinos. Lo próximo para el Barça ya será el clásico de Liga el domingo. Y en baloncesto Euroliga también hay que anotar la derrota del Barça ante el Mónaco, 8-5, 8-4, Final Four, que por tanto van a jugar el Mónaco ante Olympiacos por un lado del cuadro, por el otro lado del cuadro Panathinaikos y Fenerbahce.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jueves Europeo en tiempo de juego.
Y están ya los equipos preparados.
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de las semifinales de la Europa League. Manchester United, Athletic Club. En la ida 3-0 para los ingleses.
Tienes que intentarlo.
Y la vuelta de las semifinales de la Conference League. Fiorentina, Betis. El Betis a un paso de la final.
¿Tú crees que sí?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Yo creo sí. que sí.
El número uno del deporte.
Exactamente, Manolo, muy bien dicho.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Las 6:16 de la mañana, 5:16 en Canarias. Todo preparado en el Vaticano para que esta tarde empiece el cónclave del que saldrá en las próximas horas, en los próximos días, el nuevo Papa.
Così Dio mi aiuti e questi santi evangeli che tocco con la mia mano.
Così Dio mi aiuti.
Y han jurado silencio todas las personas involucradas durante el tiempo que dure el cónclave, las que se van a encargar de la sanidad, de la limpieza, de la seguridad. Secreto absoluto estos días, no solo para los cardenales que participan, para todos. Saltarse ese secreto se castiga con la excomunión. Así llegamos al día que va a culminar con una primera votación de los 133 cardenales encerrados en la Capilla Sixtina y con una primera fumata sobre las 7 de la tarde. Para que llegue ese momento, antes van a pasar muchas cosas y todas nos las cuenta nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Uno de los 133 cardenales que entren hoy en la Capilla Sixtina quizás no sea ahora mismo consciente de que su vida dará un vuelco en pocas horas o en días. Arranca el cónclave más internacional de la historia y también el más numeroso. A primera hora de la mañana, los cardenales acudirán a la Basílica de San Pedro para asistir a una misa en la que pedirán ayuda al Espíritu Santo para que les ilumine en cuanto al nombre del candidato que deberán escribir en la papeleta. Después tendrán tiempo para intercambiar sus últimas impresiones hasta que a primera hora de la tarde, tras prestar juramento ante el juicio final de Miguel Ángel, se cierren las puertas y comience la primera votación. Posiblemente será fumata negra, pero habrán surgido ya los primeros nombres que podrían aglutinar votos o provocar un giro a otros candidatos más escondidos.
La responsabilidad que tienen esos 133 cardenales es máxima. Uno de los que participa en el cónclave es el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Rezar para que, pues que seamos dóciles a lo que el Espíritu Santo tiene preparado. Papa, que Dios ha pensado desde toda la eternidad, pues que ese Papa acertemos y lo traigamos nosotros con nuestra votación. Que en el fondo lo único que hacemos es seguir los dictados del Espíritu. Pero seguro que será, como todos los papas, muy querido y hará un bien enorme. Y será el Papa que necesita este tiempo, la Iglesia y el mundo.
Bueno, pues a la espera de saber el nombre de ese Papa que necesita el mundo, como nos recordaba Monseñor Juan José Omella, el día se espera, como digo, intenso, lo decía Eva Fernández, uno de esos 133 cardenales que entran hoy en la Capilla Sixtina, no sabe que saldrá elegido Papa. Todo te lo vamos a contar aquí en COPE con Eva y con un equipo de 20 profesionales que desde el Vaticano te van a contar todos los detalles a través de la radio, pero también de 13 de las redes sociales y de las webs del grupo Ábside Media. En un momento clave para la radio, como ha destacado su presidente José Luis Restán, y en los últimos tiempos hemos tenido varios ejemplos. Maribel Sánchez.
A la elección del nuevo Papa preceden otros acontecimientos históricos donde COPE, la radio que lidera el grupo de comunicación de Ábside Media, ha sido vital para los españoles. Lo comprobamos con el apagón de hace una semana y por eso su presidente, José Luis Restán, reconoce que estamos batiendo récord.
La radio está teniendo cifras de récord. Nosotros las acabamos de tener en el último año. Cifras de récord en nuestra historia. Es decir, que la radio no decae en ese sentido. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a la hora de plantear nuestra transformación.
Porque somos un grupo de comunicación católico, comercial y generalista que avanza al ritmo de los tiempos, incorporando herramientas como la inteligencia artificial que nos permiten estar al cabo de la calle mientras defendemos valores como la familia o la integración de los migrantes.
Por cierto, que los cardenales reunidos ayer en la última congregación en el Vaticano antes del conclave no se olvidaron de las guerras, como hizo el Papa Francisco hasta el último día. Ayer emitieron un comunicado lamentando todos los conflictos abiertos y pidiendo un alto el fuego, por ejemplo, en Ucrania, donde a las 12 de la noche está previsto que entre en vigor la tregua unilateral ordenada por Putin solo durante 72 horas. Ucrania, recordemos, quiere extenderla, pero Putin se niega. Enseguida nos vamos a pasar por Moscú para analizar un día más cómo está la situación. Pero hay otro punto de atención internacional desde esta noche. India y Pakistán, dos potencias nucleares que han elevado su tensión a raíz del atentado terrorista de hace dos semanas en el que murieron 26 turistas en la zona india de Cachemira. Las autoridades indias acusaron a Pakistán de estar detrás del ataque. Pakistán, días después, avisó de que India planeaba atacar su país y anoche esa amenaza se cumplió.
Ha habido 24 ataques en 6 puntos del país. India los ha llevado a cabo usando diferentes armas. En esos ataques han muerto 8 civiles pakistaníes y otros 35 han resultado heridos. Este cobarde e injustificado acto del enemigo será respondido enérgicamente por el ejército con el apoyo de todo el pueblo y el gobierno de Pakistán.
Es Ahmed Sharif, el portavoz del ejército pakistaní. Hay al menos 8 muertos, 35 heridos y 2 desaparecidos en estos ataques indios. Todas las víctimas serían civiles, según Pakistán, a pesar de que Nueva Delhi asegura que los ataques iban dirigidos contra bases terroristas. Pakistán habla de 24 ataques esta noche en 6 puntos del país. Todas limitan con la India o están en la parte pakistaní de Cachemira. Las autoridades pakistaníes dicen que es un acto de guerra flagrante y que tendrá consecuencias. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya ha dicho que el mundo no se puede permitir una guerra entre India y Pakistán. Y Donald Trump pide calmar unos ánimos que llevan caldeados demasiado tiempo.
Supongo que la gente esperaba que pasase algo teniendo en cuenta el pasado. Llevan luchando mucho tiempo, por muchas décadas, o incluso siglos, si lo piensas. Solo espero que esto acabe pronto.
Y aquí en España hay novedades en la investigación a la mujer de Pedro Sánchez. El juez Peinado ha imputado al delegado del gobierno en Madrid por su posible participación en la contratación de la asistente de Begoña Gómez, Patricia Rossetti.
Francisco Martín Aguirre fue el superior jerárquico de Cristina Álvarez. El juez Peinado le investigará por su aparente participación en el nombramiento de la asesora de Moncloa como asistente de Begoña Gómez. Funciones privadas con cargo a los presupuestos generales del Estado y, por tanto, fondos de naturaleza pública, dice en el auto en el que admite una querella de Vox contra el actual delegado del Gobierno en Madrid. En julio de 2018, Martín Aguirre era secretario general de la presidencia del gobierno, había sustituido a Bolaños tras ser nombrado ministro. Peinado acumula esta querella a la pieza separada por malversación abierta por la contratación de Cristina Álvarez, pieza por la que declaró el ministro Bolaños como testigo en el mes de abril. Pero desvincula a la propia asesora y a la esposa del presidente del gobierno de esta posible malversación. Martín Aguirre comparecerá ante Peinado el 14 de mayo.
Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mire, si le parece a usted, tenemos que hablar un poco de empleo, pero de las cifras reales y no de las estadísticas dopadas y maquilladas por el gobierno, pues para simular un bienestar que desgraciadamente no existe, ya lo siento yo. Según el relato oficial, batimos récord de cotizantes, el poder adquisitivo mejora y somos el motor económico de Europa, nada menos. Pero claro, a poco que escabes, Sergio, la propaganda se desmorona e irrumpe una realidad mucho más oscura y preocupante que se resume en un par de preguntas. Si estamos mejor que nunca en materia de empleo, ¿cómo es posible que el gasto en subsidios para parados sea el mayor de la historia? ¿Y cómo es posible también que las horas trabajadas anuales reales disminuyan? Claro, la contabilidad creativa da para vender una falsa prosperidad, pero no para que sea cierta. Porque aunque la seguridad social está en máximo de afiliados, la letra pequeña demuestra que los contratos indefinidos y a jornada completa pues están en decadencia, que los fijos discontinuos, los temporales y los parciales están disparados y que se suman a esa lista de supuestos empleados pues a los pluriempleados, a los que tienen varias actividades, a los becarios, incluso a los trabajadores en búsqueda activa de otro empleo porque el que tienen no vale demasiado. Bueno, pues pese a eso, Sergio, los mensajes oficiales son como este reiterado varias veces ya por, claro, Yolanda Díaz.
Un mes más hemos vuelto a superar el número total de personas trabajando desde que hay registros, con casi 21,4 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social. De este total, cerca de la mitad, 10,1 millones, son mujeres, con un incremento de 8.316 trabajadoras en el último mes y 286.818 en el último año. Otra marca histórica para el empleo femenino en nuestro país.
Mira, qué bien, ¿eh?
Me ha quedado fenomenal.
Me ha quedado fenomenal. Bueno, pero es que para ahondar en el problema, se regulan unilateralmente las subidas del salario mínimo, que sirven sobre todo para incrementar la recaudación de los impuestos al trabajo. Se quiere reducir la jornada laboral sin contar con las empresas y se apuesta por la contratación pública, hinchando de nuevo las cifras y provocando que haya ya más empleados públicos que autónomos en España, lo cual lo dice todo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Sergio, que no se trata de ser aguafiestas, sino de desmontar un espejismo interesado, tanto como el falso crecimiento del Producto Interior Bruto, que es más fruto de un cambio en la manera de contabilizarlo por parte del Instituto Nacional de Estadística y en haber disparado el gasto público. Bueno, si a todo ello le sumas un incremento de la deuda de medio billón de euros desde 2018, la conclusión no puede ser más descorazonadora. Por mucho que vendan progreso, aquí están intentando hacer pasar a un pulpo por animal de compañía.
Vaya cosas, vaya cosas. A las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Yastel, dígame.
Oiga, llamaba por la Smart TV.
¿La Smart TV gratis?
Sí, y es de las grandes, ¿no?
Claro, gratis, grande y de Xiaomi.
Y encima de Xiaomi, pues ¿sabes qué te digo?
¿Qué?
Que tú sí que eres grande.
Vente a Yastel, que con fibra 1 giga y móvil te llevas una Smart TV Xiaomi de 43 pulgadas gratis.
1, 5, 6, 7.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024 en la 11 hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas que ganan y tocan a las miles de personas con discapacidad que cada día se benefician de nuestra labor social.
Con la 11 toca mucho y toca a muchos.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados. Y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Estamos aquí tratando de ordenar lo mucho que hoy tenemos por delante en lo informativo y la verdad es que estamos ante un día muy interesante. No todos los días empieza un cónclave para elegir a un nuevo papa, con la cadena COPE dispuesta a volcarse una vez más en la cobertura de ese acontecimiento, y no todos los días el presidente del gobierno acude al Congreso para justificar un aumento del gasto en defensa sin el apoyo de sus socios de gobierno y teniendo que dar explicaciones también por un apagón masivo de cuyas causas todavía no nos han querido informar. Y ahora dicen que el informe puede tardar 6 meses. Eso lo siguen peinando, con Moncloa tratando de mantener viva la teoría del ciberataque, mientras procura que las compañías eléctricas no participen en la comisión que debe investigar la posible mala gestión del mix energético. Y en lo del caos ferroviario, 3/4 de lo mismo. Seguimos entretenidos con el debate sobre si lo del domingo fue sabotaje o robo. En todo caso, es curioso porque el gasto en defensa tiene que ver en buena medida con el desafío de Putin a Europa y cómo a raíz de eso Trump nos ha exigido que nos pongamos las pilas porque él no piensa seguir haciendo de escudo de seguridad ante Rusia. Y cuando se produjo el apagón, antes de que empezáramos a atar cabos y a tener bastante claro que fue un error propio, un error de gestión sobre el porcentaje de fuentes renovables que puede asumir nuestro actual sistema eléctrico, quien más y quien menos pensó también en Putin. De hecho, llegó a circular algún que otro meme con Putin bajando los plomos de la luz. Y lo cierto es que es imposible no mirar a Rusia, porque ayer mismo la Comisión Europea presentó su hoja de ruta para que en 2027, en solo 2 años, los europeos cortemos toda compra de gas ruso. Y todo eso a pocas horas de que entre en vigor un alto el fuego en la guerra de Ucrania, que tanto nos ha afectado al bolsillo y que tanto sigue condicionando al tablero internacional. Así las cosas, nos ha parecido conveniente aprovechar la ventana que a veces abrimos a la información internacional a esta hora para llamar a nuestro corresponsal en Moscú, ahora en Estonia, y poner todas esas cuestiones en orden. Ricardo Marquina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, si te parece, empezamos por ese anuncio de la Comisión Europea que ha presentado su hoja de ruta para dejar de depender del gas ruso, un objetivo que se ha marcado para 2027. A finales de este 2025, los contratos a corto plazo serán vetados, lo cual reduce un tercio el gas que actualmente recibimos de Rusia, y se dan 2 años, hasta 2027, para que se resuelvan todos los acuerdos a largo plazo. Rusia, Ricardo, por lo que sabemos, ya ha contestado a ese anuncio de la Unión Europea y parece que a Moscú no le ha sentado demasiado bien.
No, desde luego, para Rusia ve esto como un ataque híbrido económico contra su economía, un intento de desestabilizar al gobierno ruso, y dicho lo cual, hay que remarcar que Rusia sigue vendiendo no solo gas, sino también petróleo. Y aunque el veto europeo va a afectar evidentemente al gas que consume una parte de Europa, ya se ha reducido mucho el consumo europeo de energía rusa, pero Rusia sigue vendiendo petróleo de manera triangular, a través de sobre todo de Azerbaiyán y de sus gasoductos, oleoductos, mejor dicho. Con lo cual hay mucho, si Europa desea realmente golpear el bolsillo ruso para que no financie su maquinaria de guerra, tiene mucho trabajo por delante, porque muchos miembros europeos son reacios todavía a desconectarse completamente de la energía, que sigue siendo barata y que sobre todo sigue siendo barata si la comparamos con el gas licuado que viene de Estados Unidos vía los barcos que llegan a puertos escandinavos, con lo cual queda mucho trabajo por hacer si Europa realmente se siente comprometida con ese deseo de desconectarse completamente de la energía rusa. Algo que sí que han hecho aquí, donde me encuentro ahora mismo, en los países bálticos, que hace apenas dos meses cortaron todo su suministro energético de Rusia. Un gesto casi simbólico, porque los países bálticos son muy pequeños, pero sí que marca una tendencia europea de que recortar lazos económicos con Moscú.
Si Donald Trump nos presiona para que le compremos más gas y sigue siendo una incongruencia que le compremos a Rusia, parece que Bruselas se ha marcado ese objetivo para 2027. Ahora habrá que ver si lo cumple. En todo caso, es evidente, Ricardo, que Putin usó desde comienzos de los 2000 las fuentes energéticas como una herramienta para someter a Europa. Ofreció petróleo barato a Reino Unido, ofreció gas barato a Alemania y así consiguió adormecer y hacer depender a toda Europa de su petróleo y de su gas, pensando en imponer sus objetivos geopolíticos, que pasaban, entre otras cosas, pues por lo que hemos visto, ¿no?, estos últimos años, por el control de Ucrania. Nos ha llamado la atención que el otro día Putin llegó a reconocer abiertamente que en 2014, cuando invadió Crimea, así a la chita callando, todavía no estaba en disposición de afrontar un conflicto abierto con Europa, pero que ahora sí lo está. Claro, yo no sé si en Rusia cunde la sensación de que Putin es capaz de agredir de alguna manera, por ejemplo, a los países del este, a los países bálticos, como donde tú te encuentras, o si estamos ante amenazas que solo buscan afianzar sus objetivos en Ucrania.
Bueno, por partes. Con lo que piensan los rusos, que está evidentemente condicionado por la propaganda del Kremlin, que domina todos los medios de comunicación en Rusia, no hay prensa libre en Rusia. El ruso piensa que si Rusia hace algo agresivo, es porque se ve forzado a ello. O sea, Rusia siempre reacciona, Rusia nunca ataca, Rusia siempre se defiende, Rusia nunca es la agresiva, siempre se defiende ante agresiones neonazis, fascistas, homosexuales, una mezcla muy loca que hace que sea una especie de sionismo homosexual neonazi el que está atacando Rusia de manera constante. Dicho lo cual, para Rusia, estas declaraciones de Putin, son pura propaganda, porque en estos tres años de guerra, en algunas partes del frente ucraniano, Rusia apenas ha avanzado 5 o 10 kilómetros, con lo cual pensar que Rusia es capaz ahora mismo, digamos, de conquistar las tres repúblicas bálticas, o acercarse a Polonia, o poner en jaque, o sea, especialmente a Polonia o a Finlandia, ¿no?, con quien tiene una amplísima frontera, pues es política ficción, no es realista. Rusia está ahora mismo estancadísima en el frente ucraniano, y la guerra convencional ha dejado muy claro que estaba muy lejos de ser ese enorme, esa maquinaria perfectamente engrasada que intentaban vendernos sus medios de propaganda.
Me quedo también con esa idea que acabas de deslizar, que en el frente la cosa está más o menos estancada, dentro de que cada aparato de propaganda trata de vender la idea de que Rusia está avanzando mucho o que Ucrania no está cediendo demasiado terreno. Esta próxima medianoche, por cierto, entra en vigor el alto el fuego unilateral que ha ordenado Putin por el 80 aniversario de la victoria soviética sobre los nazis. Zelensky quería alargarlo 30 días más, Putin se niega a eso. ¿Qué puede haber detrás de este alto el fuego, después de que Trump se haya impacientado con Putin porque no le hacía mucho caso? ¿Esto es un pequeño gesto hacia Estados Unidos?
Evidentemente, lo que intentaba Rusia con este alto el fuego, como lo que tuvimos durante la Pascua Ortodoxa, es mostrar que es Moscú quien desea la paz. Moscú da estas pequeñas treguas, que realmente no valen para mucho más que son simbólicas, pero rechaza la tregua de un mes propuesta por Zelensky, la tregua de tres meses propuesta por Ucrania también hace poco, la tregua completa y total que propuso cuando comenzaron los contactos entre Estados Unidos y Ucrania, también propuesta por Ucrania. Rusia siempre rechaza a las ucranianas, diciendo que eso no soluciona los problemas políticos sociales que hay de fondo, y propone estas pequeñas treguas para apuntarse el tanto, ponerse la medallita de que es Moscú quien desea la paz, sobre todo después de que Trump, no él directamente, pero todos sus asesores anunciasen que Estados Unidos estaba lista para apartarse completamente concretamente de las negociaciones de paz, porque Rusia necesita a este presidente estadounidense. Rusia sabe que tiene una ventana de oportunidad única, irrepetible, con un tipo como Donald Trump dispuesto a bailarle el agua al Kremlin. Entonces tiene que aprovecharla, pero a la vez sabe que Rusia está ganando territorio muy poquito, muy lentamente, a un altísimo precio en el campo de batalla. Entonces tiene allí una dualidad, ¿no? Quiere aprovechar esa ventana, no quiere perder la mano que le tiende Trump, pero a la vez quiere aprovechar, sobre todo este verano, ahora que llega el buen tiempo, para seguir consiguiendo avances y cuando se firme la paz, haber avanzado lo máximo posible sobre el terreno.
Pues ya veremos lo que pasa, porque claro, si el objetivo es aguantar hasta verano y Trump dice que estas próximas 4 semanas, es decir, en un mes puede haber avances significativos, como diciendo, en un mes quiero que haya acuerdo de paz o algo parecido a un acuerdo de paz, veremos a ver quién tiene razón en todo esto. Ricardo Marquina, ha sido un placer charlar contigo estos minutos y entender un poco más qué está sucediendo en Rusia y lo que nos afecta.
Un gusto siempre.
Que vaya muy bien. Son las 6:39, una hora menos en Canarias. Vamos a repasar ya cómo viene el día con otras cuestiones titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues viene con todos mirando al Vaticano, donde esta tarde empieza el conclave que elegirá al nuevo Papa. Uno de los 133 cardenales que participan es el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
Rezar para que, pues que seamos dóciles a lo que el Espíritu Santo tiene preparado. Papa, que Dios ha pensado desde toda la eternidad, pues que ese Papa acertemos y lo traigamos nosotros con nuestra votación. Que en el fondo lo único que hacemos es seguir los dictados del Espíritu. Pero seguro que será, como todos los papas, muy querido y hará un bien enorme. Y será el papa que necesita este tiempo la Iglesia y el mundo.
Eso será a partir de la tarde. Antes, esta mañana a las 10 se oficia una misa en San Pedro por la elección del romano pontífice que preside el decano del Colegio Cardenalicio. Todo te lo vamos a contar aquí en COPE con el equipo de enviados especiales a Roma. Lo cierto es que el panorama internacional tiene muchos frentes abiertos hoy, empezando por India y Pakistán, después de una noche de ataques cruzados que dejan ya varios muertos en ambos países. Israel a todo esto se prepara además para extender su ofensiva y ocupar la franja de Gaza, en lo que mantiene abierta también la tensión con Yemen después del ataque en el aeropuerto de Sanaa, la capital yemení, en respuesta a su vez al misil lanzado por los rebeldes hutíes contra el aeropuerto de Tel Aviv. Trump a todo esto ha prometido un gran anuncio sobre Oriente Próximo la próxima semana, uno de los anuncios más importantes que se han hecho, dice, en muchos años, sin dar, eso sí, más detalles. Aquí en España el gobierno sigue investigando el apagón del 28 de abril, pero paciencia porque esa investigación será larga, lo avisa la vicepresidenta Sara Agüesen.
Los organismos más expertos en casuísticas parecidas tardan más de 6 meses en hacer un informe, solo un informe fáctico. Ese es el plazo que se da los reguladores europeos. Nosotros estamos trabajando con diligencia.
Lo que llega mañana al Congreso es el plan para combatir los aranceles impuestos por Estados Unidos y parece que saldrá adelante después de que Podemos haya confirmado su abstención. Hoy, por cierto, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se reúne con el sector del cine, que es el último amenazado por Trump, que ha anunciado aranceles del 100% a todo el cine extranjero que llegue a Estados Unidos. A todo esto, el gobierno se pone ya a negociar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que de momento cuenta con el rechazo de Junts.
Deixar claríssima la nostra posició, que és un no, no a una llei que
s'ha... No a una llei, dice la portavoz de Junts, que se ha negociado solo con el lobby sindical, dice Español, y que ahoga a los de siempre, que son los autónomos y pequeños empresarios. Y en el partidazo de COPE, el Inter de Milán, primer finalista de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
Va a jugar su séptima final de la Champions después de dejar anoche en el camino al Barça, en un encuentro en el que los italianos arrancaron ganando 2-0, se vieron empatados e incluso contra las cuerdas con el gol de Rafinha en el 87, pero Acerbi mandó a tan solo un minuto del final el partido a la prórroga, donde ya los interistas colocaron el 4-3 final como brocha a un partido que va a pasar a la historia, englobado en una eliminatoria que ha terminado con un resultado de 7-6. Hoy a las 9 en tiempo de juego cope.es y aplicaciones buscamos al segundo finalista de la Champions entre el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que recuerdo defiende ventaja mínima de la ida ante el Arsenal de Mikel Arteta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas. Y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues las miradas ya hacia esa Capilla Sixtina que ilustra esta mañana la portada del diario ABC. Como dice este periódico, bajo este imponente escenario, los cardenales inician hoy la votación para elegir al nuevo Papa, aislados de las especulaciones. De la política, Sánchez se examina en la Cámara Baja sobre defensa y el gran apagón, titula El País. Debate a las 9 en el Congreso, que en la práctica será de política general, como todos los de este formato, y que tiene al gobierno, lo cuenta hoy El Mundo, preocupado por esa sensación de caos que se vive en España y que el presidente tratará de rebatir esta mañana. Sobre la cuestión del apagón, por cierto, cuenta precisamente El Mundo que Red Eléctrica registró hasta 20 fallos críticos en un minuto, 6 días antes de ese lunes del gran apagón. El gobierno llega al debate con muchos frentes abiertos. Hay críticas, por ejemplo, en la prensa por el populismo que esconde abrir a consulta pública la OPA del BBVA sobre el Sabadell. El sector financiero, dice ABC, cree que el gobierno tira de populismo barato con una consulta que solo pretende torpedear la compra del Sabadell que ha autorizado competencia. Y con el frente judicial, caso Begoña Gómez, que sigue sumando imputados. Un caso, dice La Razón, que apunta ya a 3 delfines de Sánchez tras la imputación del hoy delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, que va a declarar la semana que viene por su papel en la contratación de la asesora de la mujer del presidente. Y del exterior, los periódicos pendientes a esta hora de ese ataque aéreo de India-Pakistán, con la comunicación aérea cerrada entre los dos países, y el mal comienzo para el nuevo canciller alemán. Varapalo histórico, titula El Mundo. Merz necesitó 2 rondas para lograr la mayoría absoluta y el misterio es absoluto sobre quiénes fueron los 18 diputados, no se sabe si conservadores o socialdemócratas, que no le respaldaron en la primera votación. Tormenta política, una elección al borde del abismo, son titulares de la prensa alemana esta mañana, que no sale de su asombro con un candidato que casi fue derrocado antes de asumir el cargo.
Menudo susto se dio el alemán ayer. ¿Y con qué nos quedamos de la letra pequeña?
Pues mira, era domingo, sobre las 10 de la mañana, llovía en Andoain, regresaba después de haber comprado sus 8 periódicos diarios y haber desayunado en un bar cercano. 7 de mayo del 2000, hoy hace 25 años que los terroristas de ETA asesinaron en la puerta de su casa a José Luis López de la Calle. El Mundo le dedica hoy 7 páginas al que fuera su columnista, a este luchador, primero contra la dictadura de Franco y después contra la dictadura de ETA. ETA asesina al columnista López de la Calle por defender la libertad en el País Vasco, titulaba El Mundo al día siguiente. La foto del cadáver cubierto con una sábana junto al paraguas y a su bolsa de periódicos. El Mundo, El País, ABC y otros 13 periódicos publicaron un manifiesto conjunto. No nos callarán.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate 2 gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Ahora los novios leerán los votos.
Yo, Mariana, te tomo a ti, Marcos, como mi esposo, porque aprietas la pasta de dientes por debajo. Y bueno, porque eres el único que me lo ha pedido.
No te conformes con menos de lo que quieres. Ahora puedes tener un Volkswagen con Approved. Vehículos seminuevos y de ocasión. Porque cuando quieres un Volkswagen, quieres un Volkswagen.
Volkswagen.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Vamos ya con lo que hace ruido. María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Sergio. Bueno, pues mira, llevo un montón de horas pitando fuerte el hashtag sabotaje en redes, porque el ministro Óscar Puente dijo enseguida que lo que paró la línea Madrid-Andalucía a partir de la tarde del domingo fue intencionado para hacer daño. Eso es lo que el gobierno quiere defender a toda costa, aunque claro, es que la Guardia Civil lo que dice es que busca ladrones de poca monta por un robo. Así que el ministro Puente juega un poco a la yenca.
Una de las cosas que la Guardia Civil nos decía es que, aunque es verdad que el material sustraído tiene muy escaso valor, la lógica de los ladrones no es la nuestra. Es decir, lo que para nosotros es muy poco dinero y, sobre todo, en contraste con el daño tan enorme que causaron, para ellos puede ser dinero suficiente. Por tanto, no hay que descartar la opción del robo en ningún caso.
Claro, es que el que le habías descartado eras tú.
Y luego está la idea de vender esa idea de que, bueno, que hacer un sabotaje a una línea importante en España es fácil. Ojo con eso también, que hay algunos que se pueden animar. Es que son muchos factores.
Exactamente. Bueno, y del apagón, pues también colea la explicación a lo que pasó, porque todavía no sabemos a ciencia cierta la razón de que se nos fuera la luz en todo el país. Sánchez puso el acento en buscarle las cosquillas a los operadores privados y se empeñó además en ponerle pegas a la energía nuclear. Dijo que las centrales no habían sido resilientes, que es una cosa que a mí me encanta, como te decía ya ayer. Bueno, pues el foro nuclear dice otra cosa.
Yo no he entendido muy bien lo de que en el arranque fue una rémora a las centrales nucleares porque hubo que desviar mucha potencia. Cuando durante las horas del apagón se autoalimentan, generadores diésel de 5 megavatios, y cuando ya hay red exterior, empiezan a transferir las alimentaciones del exterior hacia la central y se paran los generadores diésel.
Por cierto, que el día del apagón, Sergio, hubo casi parto en un autobús que pasaba por la Latina en Madrid. Mía. Sí, bueno, la mujer, la pobre, se subió a un autobús, hubo atasco en el barrio y hubo además, claro, que llamar a la policía.
Tenemos un parto, ¿no?
¿De cuánto está?
38, hermano.
38, ¿cada cuánto son las fluctuaciones?
Cada tres minutos.
¿Primeriza? ¿Sí? Vale, ¿cómo se encuentra ahora mismo? ¿Nota que empuje y que viene?
Sí.
¿Sí? Prepara una manta y la ponemos en una silla. Abre ya, una manta térmica. Y la ponemos en una silla y la sentamos. La vamos a ir al hospital, ¿vale? Ágiles, pero muy estables el traslado, ¿vale? Cuando le venga la contracción, nos lo dice, ¿vale? Lo está haciendo muy bien.
Qué majo el policía.
Un fenómeno, porque me toca a mí y digo lo de las películas. Ay, bueno, agua sí. Caliente en paño y luego no sabes qué hacer con el agua caliente ni con el paño, pero bueno.
Fue niña, o sea que la historia pues acabó muy bien.
Nos alegramos mucho.
¿Te acuerdas de que la semana pasada te contaba que un ciudadano chino sufrió un intento de atraco en Barcelona que frustró con un mataleón? Pues se debe haber puesto de moda, Sergio. En San Sebastián ha pasado lo mismo.
Bueno, ya lo ha robado toda la cartera, tú. Vaya, ¿cómo la ha cogido el mataleón, loco?
Bueno, a mí...
A la de la Cami Moral le ha robado la cartera.
Un chino agarrándole, es lo mismo.
Y la han pillado y ha dicho, ladrón...
Yo les digo que no lo hagan, ¿eh?
Sí, no, porque se te puede ir la mano y al final acabas te quieren robar a ti y acabas tú con el problema.
Por eso te digo, que no lo hagan, por favor. ¿Tú te notas más feliz hoy?
Yo intento, sí.
Yo sí. Yo desde que ayer el Consejo de Ministros enviara al Parlamento la ley para reducir la jornada laboral, es que me noto muy feliz.
Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y hacemos algo que es mucho más importante, ayudar a que la gente sea un poco más feliz.
Claro.
Claro que sí.
Bueno, pues veremos a ver, Yolanda, porque Junts no está de acuerdo y si Junts no está de acuerdo del todo, pues las cosas no van a ir...
Algo le tendrán que dar a Puigdemont, a ver qué le dan.
Exactamente. A ver qué más le dan. Y ayer en el Senado, pues otra vez fue un colegio.
Por favor, ruego a la bancada del Grupo Parlamentario Popular
que tengamos el debido respeto hacia nosotros mismos como señorías y hacia todo el público que nos acompaña.
Muchas gracias, señor presidente. Es el mejor ejemplo y la mejor diferencia. ¿Dónde estaban unos y dónde estamos otros en todo momento? Como la diferencia entre su actitud y la de su grupo parlamentario y creo la de este humilde ministro y este grupo parlamentario. Muchas gracias.
Ruego por favor a quien esté dando golpes sobre el escaño que no lo haga con los pies, que tenga la valentía con hacerle eso con las manos y le llamaré al orden.
¿Con los pies? Pero tú,
con las pezuñas dando golpes en el Senado.
Madre mía,
bendito sea el Señor.
Hoy empieza el cónclave del que saldrá el nuevo Papa, que es, bueno, es absolutamente fascinante, emocionante y que tiene al mundo pendiente de una fumata y un balcón. Monseñor Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Quiero recibir a quien sea con un espíritu abierto, libre, sin ningún tipo de prejuicios ni de preferencias. Al contrario, cualquiera que sea el obispo de Roma, expresar ya el deseo de colaborar por el anuncio del Evangelio.
Oye, ¿sabes que si subes un vídeo a redes de gente ebria en la feria de Sevilla con el hashtag Papa Gorda, te puede caer una multa de 10.000 euros?
Ni se me había ocurrido hacerlo, pero tampoco lo sabías. Pero vamos.
Y tampoco estás en la feria para grabar a nadie.
No.
Así que te pasa lo que a mí. Oye, pues ojo, cuidado, ¿eh?
Si de verdad se identifica la persona, esa persona tiene varias vías. Puede, como te digo, denunciarlo como una queja ciudadana ante el Consejo Audiovisual de Andalucía, hacerlo ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia de la CNMC, hacerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos, o directamente denunciarlo ante un juez en una comisaría, porque la ley le avala para hacerlo y probablemente tenga éxito.
Pues eso, cuidado con las tonterías.
Tenemos derecho a llevar nuestra papa gorda con dignidad, sin que nos
graben. Con dignidad, exactamente. Bueno, y el Barça se queda sin final de Champions, un partido con muchos goles frente al Inter y mucha polémica arbitral y mucho regocijo madridista en redes también.
No sé qué le pasa a este estadio, pero he venido tres veces y las tres veces por A o por B y por cosas ajenas no nos ha salido de cara. Todos sabemos pues qué pasó con este árbitro.
Pues eso es lo que dice Eric García, no pudo ser, así que bueno.
Otra vez será, exacto. El fútbol es lo que tiene. Ahora lo que se viene, es que eso de si se viene no nos gusta mucho, pero es que la gente lo dice. Lo que viene son las noticias a las 6:30, no, a las 7 ya, a las 7 noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 18 de mayo para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Alhambra 1925 es más que una cerveza. Es un oasis donde la brisa no entra. Cuando pides una, también estás pidiendo parar y disfrutar con todos los sentidos. Desde 1925, donde hay una Alhambra, no entra la brisa. Cervezas Alhambra recomienda el consumo responsable de alcohol.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad. Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.